Mutis por el foro. Cada semana conversamos acá en La Nuevo Mundo sobre obras de teatro interesantes que podemos ofrecer a nuestra audiencia para que vaya al teatro o para que se conecte vía streaming. Recordemos, en esta era pandémica hay múltiples formas de entregar las producciones. Estamos en línea ya con Marcela Salinas, actriz de la obra Granada, esta obra no convencional sobre el mito griego que destaca el empoderamiento de las mujeres ante el abuso. Marcela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el interés.
Sí, para nosotros es un placer poder conversar contigo en torno a una obra que además se ve tan contingente, pero que revisa la historia también, ¿no? Va varios años hacia atrás para dar una relectura también de un mito, y es en ese sentido una obra que se ve bien atractiva. Tuvieron ya su estreno en el contexto del trabajo que se hace con el Teatro Municipal de Ovalle. Cuéntanos un poco, Marcela, cómo ha sido este camino trabajando con la obra Granada.
Sí, efectivamente la obra, bueno, hay que entender que en estos últimos tiempos los modos de gestión y de producción en el teatro, en las artes en general, también son nuevos modos, ¿no? Hay reinvenciones en los formatos, digamos. Entonces, efectivamente, Granada fue, yo diría más que una creación con raíces, digamos, teatrales, con tintes teatrales, pero no es una obra teatral como convencionalmente nosotros las conocemos. Fue un trabajo creativo que lideró Paula Aros, que es la directora. Ella estaba muy interesada, a pito, digamos, de todo esto, que este movimiento que a las mujeres nos está remeciendo y a la sociedad en general. Ella empezó el estudio de este mito, digamos, en donde ella podía identificar bastantes temas contingentes que tienen que ver con el machismo, digamos, que el patriarcado que está infiltrado en la estructura social, y también toda la violencia de género. Entonces ella, junto con Nicolás Lange, que es un joven dramaturgo chileno, comenzaron, digamos, la reversión y empezaron a armar un texto a raíz, basado en este mito, un texto que además con un lenguaje, digamos, yo diría como rupturista, un lenguaje que también se amolda a los nuevos tiempos. Y fuimos convocados entonces el elenco a un trabajo de creación, que fueron 5 ensayos por Zoom y 5 ensayos presenciales. Y de este encuentro vertiginoso se logró una puesta en espacio que fue estrenada efectivamente en la ciudad de Ovalle el sábado 27 de febrero, en un espacio no convencional. Esto fue situado en un campo a las afueras, digamos, en las periferias de Ovalle, como un campo aledaño, y la municipalidad, el Teatro Municipal de Ovalle se encargó de convocar a las personas y llevar a estas personas a este espacio abierto, que tuvieron la posibilidad de ver esta puesta en espacio, y consistía en, mediante audios, escuchar la narración de este texto del que te hablo, de este mito, de esta historia, y los actores realizamos, ¿no?, una puesta en espacio que iba acompañando, digamos, a esta narración. Eran cuerpos que de alguna forma iban dialogando con la narración, ya sea porque iban literalmente representando lo que se decía, o bien también a través de coreografías, movimientos, juegos en el espacio, que también dejaban un poco abierto la interpretación que cada espectador pudiese hacer de esta historia. Porque una de las grandes también focos era decir, ¿qué pasa si el público ve desde lejos y observa y oye esto que sucede? Sin embargo, también hay un gran espacio a la representación, a la interpretación individual que cada persona pueda hacer de lo que se narra. Y sí, así fue.
Es un método bien, bien interesante en ese sentido, que entrega mucho también a la interpretación e imaginación del propio asistente. De esa manera se va a hacer también esto en el GAM, tengo entendido. Cuéntanos un poco cómo han preparado también la puesta en escena, la manera de experimentar, digamos, el trabajo en esta versión que se va a entregar desde el 15, ¿no?, en el GAM.
Sí, mira, la verdad es que modo actual es todo incertidumbre. Santiago pasó a fase 2, entonces lamentablemente esas fechas están en veremos, digamos. Efectivamente hay una alianza ahí con GAM. La obra surgió, como te digo, fue vertiginoso su aparición, y entonces se manifestó en Ovalle, en este paisaje que te digo, y ahí mismo ella reveló, la creación reveló su propia esencia. Es decir, la creación habló y dijo: no soy un trabajo de sala, soy un trabajo de espacios abiertos. Y si bien es cierto, con GAM la idea inicial era situarlo en el patio central de GAM, la idea ha ido evolucionando hasta el día de hoy, que se piensa realizar esta puesta en espacio en el Cerro Santa Lucía. Va a ser un tour guiado, digamos, por parte de GAM. Sin embargo, como te digo, esto va a ser en el Cerro Santa Lucía, buscando un poco el paisaje, buscando la tierra, buscando el campo, buscando el árbol, buscando las ramas, ¿no?, que tiene mucho que ver, digamos, con Granada, la creación, digamos. Entonces, tenemos todavía fecha indeterminada, porque tú sabes que en estos momentos estamos en fase 2, entonces estamos esperando que Santiago pase a fase 3 para tener nuevas fechas de presentación.
Perfecto, entonces hay cambios, siempre adaptándose, ¿no? Es parte.
No queda de otra.
Claro, de los juegos a los que tienen que también sumarse los artistas, debido a que los espacios están también no siempre disponibles debido a lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Es bien interesante, sí, revisar el origen también de esta obra, porque nos lleva a un mito, ¿cierto?
Es, exacto.
El rapto de Perséfone, que era la hija de Zeus, dios del, exacto, Olimpo, y de Demeter, diosa de la agricultura. Hades, sí, hermano de Zeus y señor del inframundo, se encaprichó con Perséfone. El relato mitológico recrea cómo un día que Perséfone se encontraba recogiendo flores con unas ninfas, fue raptada por Hades. Cuéntanos más, Marcela, respecto a cómo ustedes se enfrentan este rapto.
Sí, efectivamente, Zeus le pide Hades le pide a su hermano Zeus a su hija, entre otras cosas, ¿no? Vivían una relación donde Hades decía lo que quería y Zeus se lo otorgaba. Incluso accedió a concederle a su hija. Y es ahí cuando Deméter inicia, digamos, una búsqueda furiosa, digamos, y incansable de su hija, y viaja hasta el inframundo a buscarla. Y en esta negociación, digamos, con los dioses, para que los dioses le devuelvan, le digan dónde está su hija y le devuelvan a su hija, ella, como diosa de la agricultura, amenaza con secar la producción en la tierra. Ante esto, porque Deméter es muy clara al decir: si yo seco la producción, si seco la tierra, si hago que la tierra deje de reproducirse, si las mujeres dejamos de reproducirnos, los dioses se quedan sin pega, se quedan sin nadie a quien gobernar, sin nadie a quien dar sus signos trágicos, entonces los dioses, ante esa debilidad y esa dependencia, deciden devolverle a Deméter su hija Perséfone. Sin embargo, ahí hay una jugada que yo creo que delata, digamos, toda la gran diferencia de este mito griego, que se jacta de ser la única violación no impune del Olimpo, digamos. Hades decide entregarle a Perséfone una granada y le ofrece comer de ese fruto, porque en la medida que tú comes en el inframundo algo, si tú comes o tomas algo del inframundo, estás condenado a vivir en él para siempre. Entonces era una manera de tenerla a ella bajo su control y siempre volviendo a él, regresando a él. Sin embargo, Hades desconocía que Perséfone manejaba un conocimiento que era propio de las mujeres, que ella había aprendido de su madre, de sus tías y de las mujeres del pueblo, porque en la antigua Grecia estaban las tesmoforias, que eran unas fiestas que eran solo de mujeres. Por lo tanto, ahí había mucha información, que los hombres tenían mucha ansiedad de acceder, pero no. Y ignoraba que la granada en la antigua Grecia fue utilizada como un fruto de abortivo. Era abortivo. Por lo tanto, en este juego, en este manejo que Hades quiso de entregarle la granada para que ella volviese para siempre a él, Perséfone accede. Sin embargo, logra bajo este mismo acto ser interrumpir su embarazo, controlar su reproductividad. Y en ese mismo momento se logra este gesto del empoderamiento de su propio cuerpo, el adueñamiento de su propio cuerpo y el control de todo su aparato reproductivo, de todo su del control de su sexualidad, del dominio, del control de su sexualidad. Entonces es así, digamos, como el mito un poco se cierra, haciendo alusión a esta fuerza de mujer femenina que está bajo, está fuera de control del hombre, del patriarcado. Entonces, es así, digamos, eso es a grandes rasgos. Ahora, hay hartos hitos en el mito que nosotros podemos relacionar a la actualidad y podemos como establecer una relación con los hechos actuales, ¿no? El hecho de que una madre esté buscando desesperadamente a su hijo, el hecho de que sean los hombres, digamos, que disponen de las mujeres como cosas a tomar, el hecho de que las mujeres logren empoderarse y ser propias, ser dueñas de sus propios cuerpos, el hecho de entender a la reproducción femenina como uno de los principales problemas, digamos, diríamos del patriarcado, ¿no? De tener el control de la reproductividad, y a través de la reproductividad se inician todos los problemas, digamos de una sociedad que de alguna forma instala el cuerpo de la mujer como un objeto de productividad, de producción.
Sí, sí. Bueno, qué interesante cómo un mito se puede volver a revisar y siempre la época que estamos viviendo le da una interpretación distinta también, ¿no? Estaba acá revisando la importancia que tiene este mito, que incluso sirve para explicar las estaciones del año. Dice que durante el tiempo que Perséfone pasaba con Hades, la pena de Deméter sumía al mundo en el frío y la oscuridad, una época en la que los árboles no florecían, mientras cuando Deméter estaba con su hija, todo volvía a florecer, dando lugar al caluroso verano y la floreciente primavera. Qué sabiduría también la de los mitos, que no olvidemos, sirven siempre para comprender, para tratar de entender lo que muchas veces no tiene explicación. Entonces es bien interesante poder tomarlo e interpretarlo con la mirada actual. Un trabajo súper interesante que está dirigido por Paula Aros Go, que tiene toda una trayectoria también, y bueno, tienen allí en el elenco a nuestra invitada de esta jornada, por supuesto, Marcela Salinas, Belén Herrera y Héctor Morales están contigo, ¿no?
Sí, efectivamente, somos los tres intérpretes, digamos. Tuvimos también la oportunidad de trabajar con actrices de la localidad de Ovalle. Lo mismo va a suceder acá en Santiago, digo, territorio que pise, esta creación de alguna forma va a contar con la participación también de actrices o intérpretes de la zona. También ya comenté que el dramaturgo es Nicolás Lange y que también el diseño integral está en manos de Gabriela Torrejón, que es importante mencionar también. El equipo, ¿no? La equipa, digamos. Debbie Kaufman como la creadora de las músicas, Daniel Marabolí como el encargado del diseño sonoro, Sergio Gilabert, el productor general. Todo un súper lindo equipo que nos juntamos y que estamos viviendo esta experiencia que, como te digo, también escapa de los modelos de gestión ya conocidos en el teatro.
Así es, quedamos tentadas entonces para Que nos digan cuándo será la fecha, ¿no? Para poder ir en definitiva al cerro. Qué bonita manera de también relacionarse con una obra, con un trabajo escénico. Así es que estará súper bonito aquello. Sí. Lo seguimos en las redes sociales. ¿Por dónde? Para estar atentos, más o menos, cuéntanos, Marcela.
Hay que estar atentos a las plataformas de GAM. Yo tengo la certeza, en verdad, que mediante esas plataformas se va a entregar la información de las nuevas fechas. Y estar atento, tal como tú dices, también ha pasado desde estallido, digamos, a esta parte, que las artes y los artistas salieron a recuperar territorios, ¿no? A las calles, salieron de las calles, salieron a las calles, salieron de las salas, y encuentro que es muy bonito que esta creación y que este grupo también continúe, digamos, en ese plano, ¿no? De apropiarnos del territorio, de reconocer territorios, de ir al cerro, te fijas, y conectarte de otra manera en otros espacios con las artes.
Muy bien, yo me quedo aquí muy tentado, Marcela, con la granada que está en el afiche de la obra, porque está muy muy tentador ese fruto, ¿eh?
Sí, Camila Milenka se llama la persona que realizó el afiche, la compañera encargada del afiche, del lindo afiche. Sí.
Perfecto. Bueno, te agradecemos la conversación, el diálogo de seguro también fue muy interesante para nuestra audiencia, relacionarse siempre con estas historias, volver a la mitología, verlo desde el punto de vista actual, con una mirada escénica también. Marcela Salinas, actriz de Granada, muchísimas gracias y estaremos muy atentos y atentas a las redes sociales del GAM.
Muchas gracias a ustedes por la información y muchas gracias también por estar colaborando en esta conexión de los artistas y las personas y el público y que tanto extrañamos de alguna manera. Muchas gracias por colaborar con este diálogo. Muchas gracias.
Vale, abrazo, que estés muy bien. Chao.
Abrazo para ti. Chao, chao.
De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. Yo no sabía. ¿Qué más da? De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. Pequé de ignorante o de inocente, quizás de indecente. Que tanta wea peque de ignorante o de inocente, quizás de indecente. Que tanta wea, yo no sabía cómo sería tu mundo raro, ya que más da. De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. Yo quiero ganar siempre que pueda y nunca perder. Nunca perder, yo tengo mi orgullo, que quede claro, no volveré atrás, nunca vuelvo atrás. De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. De haber sabido cómo participar. me esforzaba ni un poquito más, no le apostaba ni un poroto más, no habría salido tan retrasado.